Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sintonía de Iglesia Noticia. Sintonía de COPE. Muy buenos días. Feliz domingo cuando son las 10 menos cuarto. Comenzamos este espacio en el que vamos a hablar del Congreso de Educación que el pasado fin de semana se celebraba en Madrid y en el que participaba la diócesis de Ciudad Rodrigo. Pero antes vamos a escuchar el comentario del Evangelio que en esta mañana nos brinda el sacerdote don Ángel Martín.
Saludos muy cordiales a todos los oyentes de la cadena COPE. Dice el Evangelio de este domingo que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Los domingos 3, 4 y 5 de Cuaresma completan los dos primeros que hemos celebrado ya, el domingo primero de las tentaciones de Jesús y el domingo de la transfiguración en el monte Tabor. El centro es siempre el misterio de Jesús que contemplamos y celebramos. En el ciclo B, el actual, los dos primeros domingos acentuaban el proceso personal del Señor. Los tres siguientes ponen de relieve la dimensión salvadora de su muerte y resurrección con textos de San Juan. Hoy el centro de las lecturas es la expulsión violenta de vendedores y cambistas del templo por parte de Jesús, con la lectura teológica que Juan propone a continuación. Los sinópticos colocan este hecho en los últimos días que preceden a la pasión. Juan lo coloca al comienzo de la vida pública, con un claro tono pragmático por su sentido premonitorio de la muerte y resurrección. Este es también el sentido acentuado por la liturgia. El celo de tu casa me devora, dice Jesús. La acción de Jesús es un gesto profético. El texto ofrece una lectura de ello en dos pasos. El primero es el de la purificación. Jesús purifica el culto del templo, manchado por toda la degradación mercantilista. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. El horizonte, sin embargo, se ensancha. El templo es símbolo de todo el mundo, verdadero lugar de la presencia de Dios. Es el mundo que Jesús viene a purificar. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, dice San Juan. La lectura teológica da un paso más. La purificación no consiste en limpiar el culto del templo, sino en superarlo. La presencia salvadora de Dios no está en un lugar, sino en una persona, en el Hijo Jesús y propiamente en la donación de la muerte y la resurrección. Solo hay un templo y un sacrificio, que es Él, y nos llama a todos a vivir en esta plenitud. Vale la pena pensar en el único gesto violento de Jesús que consta en el Evangelio. En el texto, el gesto de Jesús queda como un acto puntual del Señor, acentuado fuertemente por el contraste con su actitud constante, su enseñanza sobre el amor y el perdón y toda su vida. En la escena de la purificación del templo se nos revela el rostro del Hijo que se indigna ante la profanación mercantil de la casa del Padre. El comercio promovido por los intereses económicos de la clase sacerdotal mueve a Jesús a actuar en el templo. Jesús rechaza estos intereses que manipulan el rostro de Dios como Padre y que perjudican y excluyen a los más débiles y pequeños de la comunidad religiosa de Israel. Además, Jesús, con su muerte y resurrección, edificará en su cuerpo un nuevo templo que acogerá a todos y no excluirá a nadie. Dejémonos, queridos amigos, purificar por Jesús. Él es el verdadero templo de Dios. Que Él destruya en nosotros todo lo que nos impide acoger a Dios, para que, renovados en el espíritu y en la carne, caminemos hacia la Pascua para morir y resucitar con Él a la vida que no tiene fin. Les deseo un feliz domingo a todos. Buenos días.
Buenos días y feliz domingo también para usted. En esta mañana de domingo vamos a hablar del Congreso La Iglesia en la Educación, que tenía lugar el pasado fin de semana, hace una semana, para situarnos. Se celebraba en sábado en Madrid y allí estuvo representada la diócesis de Ciudad Rodrigo a través de nuestro obispo, de Monseñor José Luis Retana, pero por supuesto estaba también el delegado de enseñanza y varios profesores. Con el delegado de enseñanza, con don Juan Carlos Sánchez, vamos a hablar durante los próximos minutos y yo creo que lo primero que deberíamos hacer, Juan Carlos, es situarnos de dónde viene este congreso y cómo hemos llegado, bueno, pues a esta recta final ese día 24.
Efectivamente, es un congreso que la Conferencia Episcopal Española encargó a la Comisión de Educación y Cultura, y es un congreso que se planteó de una manera, yo creo que muy, muy interesante. Ya en el mes de octubre pasado se hicieron unos trabajos online en todos los ámbitos de la educación que tienen que ver con la Iglesia, y a partir de ese momento de participación en esos ámbitos, con componentes y experiencias concretas, fundamentalmente eran experiencias concretas de buen hacer, de educación, en ámbitos muy distintos, de colegios de identidad cristiana, profesores de religión, educación en la formación profesional, educación no reglada, voluntariado, parroquias, etcétera, universidades, colegios mayores. Entonces, eso que se hizo, como donde además existía la posibilidad de presentar en los paneles de cada ámbito experiencias concretas. Bueno, eso ya fue un hallazgo en la forma de trabajar el Congreso. Hay que decir que la Comisión de la Conferencia Episcopal, cuando se hizo el currículum, por ejemplo, para la enseñanza de la religión, se hizo también un trabajo el año anterior, online, con presencia de muchos ponentes y con la aportación de mucha gente. Incluso todos los profesores, muchos profesores de las delegaciones, nos reunimos e hicimos aportaciones a lo del currículum. Es decir, es un modus operandi, una manera concreta de trabajar en este caso, la Comisión Episcopal de la Enseñanza y Educación, y se ha visto que esa experiencia anterior ha dado fruto en el Congreso que empezó en esos ámbitos. Cuando se cerraron esas participaciones online, incluso hubo muchas otras aportaciones, y con todas esas aportaciones se creó un documento marco de referencia, que es el que nos pedían a todos haber leído previamente al Congreso. Y entonces, así es como se llega al Congreso. Ahí llegamos al Congreso, que ha sido el sábado día 24, una jornada maratoniana desde las 10 de la mañana hasta las 7, en teoría, que acabamos a las 7:30.
Ahora hablamos de esa jornada en detalle,
Pero háblanos de la representación que fuisteis de la diócesis, porque luego cada uno en esa jornada maratoniana había como dos escenarios, al final los reunisteis todos juntos, pero bueno, explícanos cómo os distribuisteis y, en definitiva, para aprender qué, para conocer qué, para traeros a la diócesis qué.
Fundamentalmente de la diócesis iba yo como delegado y conmigo iban otros tres profesores de religión. También iban, en el ámbito de la enseñanza de la religión, dos misioneras de la Providencia, que son las que imparten la religión y, bueno, y tenían también mucho interés en participar en el Congreso en general, que participaron también esa misma mañana. Y por el seminario iba otro profesor que estuvo en este caso, todos nos reuníamos en la Feria de Madrid, en IFEMA, excepto los profesores de Centro de Identidad Cristiana, que se reunían en la Fundación Pablo VI. Los dos grupos más numerosos de todo el Congreso eran, pues eso, eran cerca de 300 los profesores de identidad cristiana que estaban en centros de identidad cristiana, propiamente dicha, y los profesores de religión. Éramos eso, cerca de menos de 300, pero muy cercano los dos grupos. Y entonces el sistema de trabajo de la mañana era muy interesante porque en cada ámbito de trabajo consistía en dos o tres ponencias breves. Bueno, aparte de que lo que el Congreso empezó verdaderamente con unas palabras del responsable de la comisión, que es Alfonso Crespo, el obispo de Lugo, que daba la bienvenida a todo el mundo al Congreso, que todos online estábamos todos conectados con él, que él estaba en la Fundación Pablo VI en Madrid mismo, ¿no? Y luego el cardenal Omeya leyó una carta expresa del Papa Francisco para el Congreso, alabando la tarea de la Iglesia y sobre todo invitándonos al Pacto Global de la Educación, que es un poco, diríamos, las líneas maestras de lo que el Papa Francisco ha querido y quiere, con mucha gente que la ha asesorado para el futuro del mundo, y tiene que ver con la educación, donde no tiene que haber grandes diferencias, etc. Y a partir de ahí, una vez que se empezó con la inauguración, luego en cada sitio había unos ponentes, ¿no? Y los ponentes trataban temas diversos en cada lugar. En el caso, por ejemplo, de los profesores de religión, pues uno de los ponentes era un profesor de comillas y que hablaba de lo que significaba el logos razonado y el logos amado, que da sentido un poco a las clases de religión y el sentido de la vida en a cómo se afronta en las clases de religión. Y con otras intervenciones interesantes, entre ellas del obispo de Lugo, sobre el papel del profesor y de la enseñanza de religión en la escuela, cuál es el estatuto actual, qué se pretende, que fue muy interesante. Y luego, fundamentalmente, luego era, todos participábamos a través de distintas fórmulas, por reuniones por grupos de 6 personas y de 12 personas, en este caso nosotros, uh-huh, que era la manera de poderlo hacer, para seleccionar los desafíos principales que tenía, en este caso, la enseñanza de la religión. Y fuimos quedándonos con desde 4 a 2 desafíos cada grupo, y luego entre todos votamos todos los desafíos, y los 3 desafíos principales son los que cada grupo de trabajo luego llevaba al Congreso al final. Con lo cual, era un Congreso donde se demostró que la participación real, no solo por intervenciones que puedes hablar allí, no, sino real en los puntos de vista, en los grupos de trabajo que luego se trasladaban, llegaban. Y eso fue, la mañana se pasó rapidísima, comimos allí mismo, nos dieron un pack de comida, comimos en el mismo sitio donde nos habíamos reunido, y luego ya a las 4 empezaba la sesión de la tarde, tenía 2 partes muy diferenciadas. Una era el elogio de la educación, y ahí es donde estaba el cardenal Tolentino, que es el cardenal encargado de la cultura en Roma. Luego tuvimos un experto de educación de la Universidad de Harvard, y luego una profesora ya jubilada, la doctora Flecha, que ahí es profesora en Sevilla, del tema de educación. Entonces, cada uno hizo eso. Y lo más interesante fue al final. Cada ámbito...
Tomaron buena nota de esos desafíos, de los tres.
Sí, y cada ámbito presentaba sus tres desafíos y previamente a cada ámbito había unos bailarines que escenificaban el ámbito de cada sitio. Realmente era una cosa magistralmente hecha, magníficamente hecha, muy interesante y muy evocadora, y la verdad es que todo el mundo se vino muy contento, mereció la pena el esfuerzo, el ir a Madrid y el estar allí y aprender, y nos trajimos muchas cosas aprendidas.
Juan Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana. Un saludo, tomamos nosotros también buena nota.
Un abrazo, adiós, buen domingo.